Bueno, decíamos, el tipo de dieta que tenemos, si está basada más en esos aminoácidos que vienen de esas carnes, hablábamos aquí en la pausa, que mientras más temprana es la menarca, ahora que se fue el muchacho, ahora todos son muchachos, más riesgo de enfermedades de cáncer del seno, cáncer de los ovarios, ¿sabe lo que son los ovarios? ¿Sabe lo que es el útero? Es todo ese equipo que ustedes tienen, que Dios puso allí, que está diseñado para llevar a un niño 9 meses, para que se forme bien, para reproducirse y eventualmente cuando nazca, para darle el alimento que él necesita. Y Dios puso eso allí con ese propósito. Pero Él nos dio otro tipo de dieta. No nos dio esta dieta que comemos ahora. Y por eso es que vemos la incidencia más alta de todas estas enfermedades, cánceres del sistema reproductor en general. Y para lo que estamos hablando ahora, para depresión, te predispone a más riesgo de depresión. Vamos a ver por el triptófano, específicamente. Toxinas que añade el cerebro. En este país, la más importante sería el plomo y el mercurio. A pesar de que los lagos, si usted come pescado, se va a dar cuenta más adelante, tienen estos y otros pesticidas más que nosotros ingerimos cuando comemos pescados sacados de estos lagos aquí de este país, pero principalmente el plomo y el mercurio. Rapidito voy a mencionarlo simplemente porque la mayoría de la gente piensa que la mejor fuente del omega 3 es el pescado. Y lo que yo voy a hacer con estos próximos minutos es simplemente decirte no. La mejor fuente de omega 3 originalmente es el seaweed. ¿Sabes lo que es eso? No sé cómo decirlo en español. ¿Algas marinas? ¿Algas? ¿Algas? Ok. Porque los pescados, Cristo los limpia, ¿no? El pescado come en el mar esa plantita. Y viene, es el pescado vegetariano, ¿no? Y viene el pescado carnívoro y se come este pescado. Entonces vienes tú y te comes este otro pescado. Entonces tú dices, bueno, estoy ingiriendo el omega 3. Pero como vamos a ver más adelante, también estás comiendo las otras cosas que los pescados se comieron. Cuando hay intoxicación por plomo, van a ver que hay aumento de riesgo de depresión. ¿Sabes lo que es apatía? Apatía es cuando no me hace sentido, no me importa nada, no me siento. Se supone que tú actúes con una respuesta dada ante alguna circunstancia. Por ejemplo, si yo te digo algo, mira, eres millonaria, alguien te deja una herencia, se supone que tú brinques de la alegría, ¿no? Por $1 millón. Y tú digas, ay, no me interesa, algo está mal contigo. Eso es apatía. Irritabilidad, que me irrito por cualquier cosa. Fatiga no es falta de aire, como la gente dice, ah, siento fatiga. Fatiga es cansancio, falta de energía. Confusión, es que no estás pensando claramente. Habilidad disminuida de controlar la ira, es decir, no, cualquier cosa que te dicen y ya sales bien agresivo, en vez de estar tranquilo, calmado. Fíjense, a los niños, para que quiero que vean esto y se acuerden cuando estemos hablando ya al final. Fíjate que algo como lo es esa sustancia tóxica hace que un niño sea más, tenga conducta de vandalismo, aumente su capacidad o su robo en las tiendas, peleas y lo que se llama en inglés arson, ¿no? Encender fuego, jugar con fuego. ¿Qué hace? Para que te des cuenta, ¿por qué una conducta tan problemática como la de un niño? ¿Sabes lo que es vandalismo? Destrucción de todo lo que encuentra, escribir grafitis por ahí, romper un cristal de una tienda, robar las tiendas, pelear en la escuela y jugar con fuego. Esas cosas que son conductas de una persona, ¿cómo diríamos? Un antisocial en el sentido literal de la palabra. ¿Cómo simplemente porque tienen esa toxina en su cuerpo? Que le afecta a su lóbulo frontal y le afecta a su capacidad de pensar y tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Esa persona quizás no lo sabe, lo estaba tomando en su agua o en su dieta, pero no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus sentimientos, no puede controlar sus inclinaciones, simplemente por eso. Así que, ¿se dan cuenta cuán importante es mantener este lóbulo frontal saludable? Este es el mercurio, que también a mí es importante, porque se encuentra en las muchas cosas importadas de los suplementos vitamínicos, hierbas, vitaminas, que te dicen, mira, esto no tiene efectos secundarios, esto es lo mejor que existe para tal cosa, y se venden por millones aquí en Estados Unidos, principalmente las importadas. Tiene mercurio, algunas cosas y cremas de belleza, no sé las marcas, no me pregunten, y algunas vacunas, y los peces principalmente, que es lo que vamos a hablar aquí, ahora acá, y carnes, vacuno significa de res, de vaca, ¿ok? La mayoría.
Sí, hicimos
Ajá. Sí. Ajá. Mercurio. Es más, la mayoría de la intoxicación por mercurio en este país pasa por, ¿cómo se dice? por desapercibido. Porque la gente tiene un poco los síntomas de ese tipo de toxicidad que son bien parecidos a la ansiedad. La persona se siente ansiosa, con ese tipo de dolor que causa la ansiedad aquí en la cabeza, con irritabilidad, con agitación, falta de descanso. Y no saben, la gente, yo por ejemplo, tengo mis dientes llenos de mercurio, las platificaciones. Y hay algunos ya científicos que dicen, mira, eso sí afecta, deberían sacarlo. Otros dicen, no, los resultados son, ¿cómo se dice? Conflictivos, no se sabe exactamente. Pero algunos dicen que sí. Tenemos tanto el mercurio tan cerca de nosotros que no sabemos. Y la mayoría de las intoxicaciones por mercurio pasan por desapercibida. Y el montón de millones de personas que usan ¿cómo se llama? Maquillaje en este país, make-up. Ok, míralo otra vez. ¿Cómo un agente tóxico interviene con tu capacidad de pensar? Pérdida de coordinación. Si te afecta la inteligencia y las emociones. Se te altera tu estado de ánimo. Estado de ánimo es como tú te sientes. ¿Cómo estás hoy? Me siento bien, ese es tu estado de ánimo. Me siento tranquilo. O me siento ansioso, ese es tu estado de ánimo. Comportamiento evasivo. Son personas, fíjate qué interesante, simplemente por una toxina estas personas siempre están huyendo. A la defensiva, escondiéndose. No quieren ver gente. Quieren quedarse en su casa. No, si tú le preguntas algo, rápido te contestan. De una manera agresiva o de una manera sumisa, de tal manera que no sigas preguntando o una manera agresiva para que no te atrevas a preguntar más. Cualquiera de las dos, pero lo que hacen es escondiéndose. Aunque no hayan hecho nada malo, simplemente por tener ese tipo de toxicidad. O sea, que lo que entra a nuestro cuerpo y lo que va por nuestra sangre llega al cerebro y afecta acá, vuelvo y repito, nuestro lóbulo frontal, tiene que ver con la manera como nosotros actuamos, pensamos, hablamos. ¿Te das cuenta cuán importante es mantener el lóbulo frontal saludable, en un estado óptimo para poder funcionar bien? Ajá. Sí. Sí, ya no tanto en este país, pero antes lo había. No es la vacuna per se, pero lo que se hace, lo que se lleva como preservativo o su mecanismo para que sea absorbido por la sangre, muchas de las vacunas que están en este país tenían tenía mercurio. Y es que estoy pensando más rápido de lo que estoy hablando. Y también se asocia, alguna gente la asocia con el aumento en la incidencia de autismo en estos países, Europa, Estados Unidos, Australia, con el uso de esas vacunas. ¿Qué vacunas? Creo que era la MMS, Measles, Mumps, Rubella. La vacuna de polio, ya no se da en este país, pero antes se daba cuando estaba. Y hay otra vacuna más que se está usando ahora en Latinoamérica. Hay una compañía americana que empezó a usarla ya para una enfermedad que aquí no hay. Óyeme, yo escuché una presentación hace como 3 semanas de esto y se me olvidó. Que también tiene mercurio en el compuesto para poderlo manejar. En el vehículo que lleva la vacuna a la sangre. Me voy a acordar ahorita, me voy a llegar a la mente. Yo eso es lo que dice, sí, mucha gente lo cree, mucha gente lo hace. No sé si has visto los debates de televisión y el año pasado fue bien fuerte, la revista Times y la Newsweek. Eliminen las vacunas, eliminen las vacunas, eliminen las vacunas por el aumento de autismo. El autismo siempre ha estado ahí, quizás no se diagnosticaba tanto como se suponía. No solamente eso, las enfermedades se ponen por moda. Esta es la moda del autismo ahora mismo. Antes era la moda del ADHD. Entonces, ¿Cuán subjetivos son estas enfermedades para que los doctores las diagnostiquen? ¿O cuánto awareness, qué palabra podemos usar? ¿Cuánto conciencia tú creaste en la comunidad para que vayan a los, mira, mi hijo puede tener eso, déjame llevarlo? Y todas esas cosas influyen para que la incidencia de autismo haya aumentado. Hay otro estudio que supuestamente en Australia, cuando eliminaron una de estas vacunas, la incidencia de autismo bajó drásticamente. Y otras personas te van a decir, mi hijo estaba bien hasta el día que le pusieron las vacunas y tiempo después desarrolló autismo. Pero nada de eso es probable, es bien conflictivo. Nadie puede negar que las vacunas, hasta el sol de hoy, han hecho un efecto tremendo en donde quiera que se han usado. Han eliminado enfermedades completamente. Las probabilidades de vida de alguien al nacer antes y no tener estas enfermedades como rubela, rubeola, polio, sarampión, todas esas enfermedades eran bien altas. Ibas a estar condenado a un sillón de ruedas si te daba polio. Ibas a vivir algunos 60 años, si es que no te mataban cuando eras chiquito. Hoy en día no. O sea que no sé, yo no voy a favorecer ni una ni la otra. Lo que puedo decir es que la información que hay no es suficiente para decir que son las vacunas. Pero sí, de que tienen mercurio, algunas de ellas tuvieron y algunas que se usan en otros lugares del mundo todavía tienen. Ok, El Pepto-Bismol, ¿sabes lo que es Pepto-Bismol? Pepto significa del estómago, porque trabaja con ese tipo de. Pepto significa. Sí, pero estoy buscando la palabra exacta del latín donde viene la palabra. Y bismol viene del bismuto que tiene. Pepto-Bismol significa bismuto para el estómago, literalmente. Y lo que tú haces cuando tomas eso es que neutralizas los ácidos que el estómago produce para digerir la digestión. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes, comes una comida alta en grasa, pizza, vamos a poner por ejemplo, y comiste mucho, ¿qué cosa pasa? Ese ácido que el estómago secreta para poder digerir la comida empieza a subir por el esófago y te quema, ¿no? El heartburn, te quema el esófago y eventualmente sube hasta la garganta a veces a mucha gente y le da problemas de la tos, ronquera, no pueden hablar bien, a veces aspiran los pulmones y se la pasan tosiendo y botando flema. Y sabes, para acabar el problema, déjame tomar bismuto. Y eso neutraliza el ácido y la gente se siente mejor. Cuando realmente el problema es que comiste comida que no debiste haber comido y en la cantidad que no debiste haber comido. Bueno, el asunto es que ese bismuto causa o aumenta el riesgo de depresión. De hecho, déjame decirle, todo esto que está aquí, yo le puedo enseñar el libro, la referencia donde lo saqué, de todo esto hay estudios científicos. O sea, probando, esto ocurre cuando se hace esto. Y les puedo dar la referencia. Depresión, irritabilidad, ansiedad, temblores, que estábamos hablando hace un ratito, usado crónicamente daña la materia gris del cerebro. ¿Saben lo que es la materia gris? The gray matter. ¿Saben lo que es el white matter y el gray matter? La materia gris es donde están las neuronas, las células per se, las que piensan, por decirlo así, las que toman las decisiones, las que controlan tus funciones vitales del cuerpo. La materia blanca son esos cables que conectan una célula con otra, y como esas células están recubiertas de una capa especial para que ese impulso electrónico sea bien rápido, esa grasita es blanca, se llama mielina. Cuando se mira debajo de un microscopio, no bajo un microscopio, tú coges un cerebro en la mano, lo cortas y lo miras así, vas a ver, partes son grises, partes son blancas. La parte gris es la parte del pensamiento, la parte blanca es la parte de la comunicación, los cables. Si afecta la materia gris, estás literalmente afectando la célula, la que piensa, la que toma la decisión. Con este tipo de sustancia, con el Pepto-Bismol. ¿Y tú sabes cuánto se usa eso en este país? Estoy seguro que muchos de ustedes o lo han usado o por lo menos está en sus casas. Factores sociales. ¿Sí? Estamos hablando de las causas de lo que causa la depresión, valga la redundancia. Abuelos criando niños, por ejemplo, se supone que una persona adulta ya esté más tranquila. Criar un niño conlleva mucha energía y requiere mucho, mucho sacrificio. Yo tengo dos. Cuando usted tiene una edad ya mayor, no sé, 50, 60 años o más, se supone que usted tranquilo. Discúlpeme, se supone que esto no pasara. Se supone que usted esté tranquilo, viviendo en el retiro, levantándose a la edad que usted, discúlpeme, a la hora que usted quiere levantarse para hacer las cosas que usted quiera hacer. Pero los niños demandan de ti tiempo, demandan de ti energía. Y la mayoría, no la mayoría, pero una gran parte de los niños que se quedan, que sus padres se divorcian, o de madres solteras, o que son el producto de una relación fuera del matrimonio, las abuelas terminan criándoslo en este país. Y esas abuelas tienden a padecer de mucho más depresión, de mucho más ansiedad, por lo que conlleva criar un niño. La separación de los padres, un divorcio, yo no los conozco a ninguno de ustedes personalmente, pero si yo me dejo llevar por las estadísticas, uno de cada dos de ustedes debe venir de un hogar divorciado. Yo espero que, como la mayoría son adventistas, sea diferente. Pero la realidad es que las estadísticas dicen que aún en nuestra iglesia los números son bastante similares. Algo no estamos viviendo, algo no estamos practicando. Algo no estamos utilizando. Se llama el espíritu de profecía de la Biblia, pero está bien. Abuso sexual, definitivamente. Alguien que haya sido abusado le va a dar más depresión. Codependencia. Codependencia es cuando tú enfermizamente dependes emocionalmente de otra persona. No estoy hablando de que tú dependas de tus padres, eso es normal. Estoy hablando de cuando tú dependes, tienes un novio y lo idolatrizas o lo idolatras. Tienes una persona que tú consideras que es la persona que es lo mejor del mundo y le preguntas por todo y haces todo de acuerdo a esa persona. Esa persona te dice lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Esto más bien tiene que ver con relaciones enfermizas, de ese tipo de codependencia, significa dependencia de esa persona. Personas de clase social baja, y aquí está el detalle. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero cuando tú sientes que estás en control de ellas y que tú las puedes manejar, no te dan los síntomas de depresión. Te puedes sentir ansioso en un momento dado, te puedes sentir un poco incómodo, pero tú sientes que lo puedes superar. El problema viene cuando la gente se siente incapaz de superarlos. Y ahí está la diferencia entre la vida del cristiano y la vida del no cristiano. Porque en la vida del cristiano, cuando llegan los problemas, ¿cómo se supone que se siente un cristiano? Perfecto. Incapaz, pero busca ayuda ¿de quién? De Dios. Y si yo tengo a Dios en mi vida, ¿cuántas cosas puedo hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no voy a entregar al desánimo y a la depresión. ¿Ok? Si, debo aclarar en paréntesis. Si usted no tiene ninguna de estas causas físicas, ¿verdad? No sea cruel con alguien que es adventista el séptimo día y está deprimida, diga, eso es falta de fe. No estás confiando en Dios. Porque si tuvo problemas en su niñez, si tiene problemas fisiológicos, si tuvo un derrame cerebral, si padece de la tiroides y todas estas enfermedades que estamos hablando aquí hoy, por más que Dios la pueda ayudar en el mundo de pecado que tenemos, muchas veces no puede cambiar las circunstancias hasta que Él venga. Porque Él tiene que dejar que el pecado se manifieste tan odioso como el pecado es. Pero fuera de ahí, esas excepciones, el resto es la manera como nosotros pensamos y la manera como nosotros determinamos vamos a actuar ante las circunstancias. Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David decía, en el día que temo, en ti confío. O sea, el día que las cosas me van mal, ese día yo pongo mi confianza en ti más todavía. Y contigo yo resuelvo el problema. Las personas de la clase social baja, donde la gran mayoría de los hispanos y latinos estamos en este país, clase social baja simplemente significa poco dinero. Punto. Porque con dinero se arregla lo demás. Clase social baja significa quién tiene o no tiene para pagar un plan médico e ir al hospital. Quién tiene o no tiene para tener sus niños en una buena escuela. Quién tiene o no tiene para pagar las cuentas del hogar, de la energía eléctrica, del agua. En términos literales, lo que significa es dinero. Y los latinos en este país son los de los menos dinero que tienen. Y eso influye bastante en su capacidad de pensar ellos, cómo yo puedo lidiar con mis problemas. No tengo los recursos. Si me pasa algo a mi familia, algo legal, no puedo pagarle un abogado. Si se me enferma alguien en mi casa, no tengo plan médico, ¿cómo lo vamos a tratar? Yo tengo un amigo que tiene una oficina. Y dice, yo veo cuando llegan las caras. Y yo le digo, ¿cuánto cuesta el procedimiento? Y se me quedan tristes. Y por más que le bajo y hago plan de pago, veo que no pueden pagar y se van tristes. Así que a veces les regalo, a veces les digo, mire, págame lo que usted pueda, págame cuando pueda. Porque no pueden. Y ver un hijo en una condición así, enfermo, y ellos no poder hacer nada, les va a causar un sentimiento tan grande de tristeza que les puede poner en depresión. Clase social baja. Falta de apoyo social. La mayoría de la gente, aunque usted no lo quiera creer, con hoy en día, hay Facebook, MySpace, ya casi nadie está usando MySpace, ¿verdad? Pero Twitter, ¿qué más? Redes sociales, televisión, internet, muchos amigos, pero la mayoría de la gente vive solo o sola. Pensamos que porque tenemos conectado a mi red social 300 personas, tengo 300 amigos, pero eso es falso. Son amigos de amigos de amigos de amigos que usted no conoce, que usted no interacciona, que usted no le confía sus cosas, que usted no utiliza para crecer uno junto con el otro emocionalmente. Y eso hace que hoy en día cada vez nuestras relaciones sean más pasajeras, más superficiales y menos profundas. Y que se cree esa falta de apoyo social que nosotros tanto necesitamos, que principalmente tiene que ver con nuestros familiares cercanos y con nuestros amigos íntimos. No es con todo el que pase por la calle. Esa persona usted le puede hablar, decirle cómo se siente. Esa persona también la puede ayudar, estimular. Le puede decir también cómo se siente. Y vamos a buscar ayuda juntos. O mira, aquí están estas palabras de ánimo. Vamos a orar juntos. Eso es apoyo social. Y la mayoría de la gente en este país, disculpen, no tiene esa falta de apoyo social. No tiene ese apoyo social. Discúlpenme, debo decir. A pesar de que supuestamente vivimos más cerca ahora, ¿no? Por la tecnología, cuando realmente es falso. Y eventos estresantes negativos, que pueden ir desde la muerte de un familiar, divorcios, pérdida del trabajo, pérdida de una económica de algo, todo ese tipo de cosas pueden causar la depresión. Jóvenes, esto es importante. Bueno, voy en orden. Inactividad física o falta de ejercicio. Ese quizás sea, no, si no es el más importante, es de los más importantes. Nosotros fuimos diseñados para estar haciendo ejercicio durante todo el día. Ejercicio físico. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿los hizo para qué? ¿Cuál era el trabajo de ellos? ¿Computadora? ¿Todo el día? ¿Con el televisor en la mano? Claro, para que sembraran la tierra. Para que esos músculos estuvieran constantemente en uso. Y hoy en día no estamos. Pasamos 8 horas en un salón. Si estás en la escuela, creo que 6. Y si estás en la universidad, más. O después en el trabajo. bajo un techo, sin luz solar, con poco movimiento, respirando poco, respirando el mismo aire, y no hay ningún tipo de trabajo o actividad física. Y eso hace, vamos a ver por qué el ejercicio hace que prácticamente la mayoría de las personas le mejora los síntomas de depresión rápido, en días, dos, tres, hasta una semana. Interrupción del ritmo circadiano. ¿Sabes lo que es ritmo circadiano? ¿Qué tipo de música es esa? No, el ritmo circadiano no tiene que ver nada con la música. Ritmo significa que es algo constante, periódico constante. Circadiano, circa significa aproximado, ¿no? En latín aproximado. Diano significa día. El ritmo del día, que está determinado por el sol. Tú vienes genéticamente, ¿cómo se dice? Programada para estar despierta 12 horas, quizás 14, y estar durmiendo el resto de las horas. Disculpen, 16 horas y 8 horas de descanso. Perdón. El sol, una vez sale, estimula tu vista, ¿no? Los ojos. Entra la luz del sol, estimula el nervio óptico, y el nervio óptico va aquí atrás y estimula una glándula, se llama la glándula pineal, que está justamente acá detrás de las orejas en el centro. Es una glándula bien chiquitita, una sola en el mismo medio, donde unos ramitos que salen del nervio óptico llegan allí. Esa glándula pineal secreta una hormona que se llama la melatonina, no la melanina de la piel, la melatonina. Y esa glándula, esa hormona, regula o ayuda a regular las funciones del cuerpo. ¿Qué cosas hago de día? ¿Qué cosas hago de noche? De noche paro todo esto, como la digestión, bajo el ritmo del corazón, bajo todo aquello que no voy a usar porque estoy descansando, y me dedico entonces a regenerar tejido, recuperar fuerzas, arreglar lo que se dañó. La mayoría de nosotros hoy, como tenemos luz eléctrica, podemos seguir hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no descansamos bien, nos levantamos más tarde, no tomamos las horas del sol suficiente como sea, como se supone que sea, y eventualmente interrumpimos ese ritmo circadiano. Un estudio de una fábrica, donde la fábrica empezó a tener más demanda, más volumen de trabajo. Así que dijeron, vamos a trabajar 3 ciclos para mantenernos trabajando alrededor del reloj, no todo el día por 24 horas. Y se dieron cuenta, entonces lo que hicieron fue, en vez de tener empleados, unos para la mañana, unos para la tarde y otros para la noche, lo que hicieron fue que los rotaban constantemente. Nunca tenían, esos empleados nunca tenían un tiempo establecido para descansar, para comer, para ir a sus casas, para trabajar, sino que un día le tocaba un turno, otro día le tocaba otro. ¿Y qué pasó? Los síntomas de depresión y ansiedad subieron, la producción bajó, los supervisores se dieron cuenta, arreglaron eso lo más que pudieron dentro de las circunstancias, ¿no? Y dejaron que las personas tuvieran un ritmo más fijo, de tal manera que ese ritmo circadiano volviera a caer en su lugar. De hecho, también se dan cuenta con los residentes de medicina, cada vez trabajan más en esto, y en esto está mejorando cada vez, todavía yo entiendo, no son como deberían ser, pero tratan de ser bien estables. Si tú estás trabajando de noche, vas a estar de noche por un mes entero, de tal manera que tu ritmo circadiano se acostumbre a ese horario, y luego regresas a trabajar de día, y entonces así estás los próximos 10 meses, para evitar ese cambio drástico de un día hago una cosa, otro día hago otra, y el cuerpo se puede estabilizar, porque se dan cuenta que la producción baja, te sientes más cansado, no puedes pensar con claridad, estás más agresivo, no digieres tu comida bien, y todos son síntomas de una persona ansiosa por simplemente interrumpir el ritmo circadiano. Drogas legales, el alcohol, el tabaco y la cafeína. Aunque ustedes no lo crean, esos son drogas. Siempre que pensamos en drogas, ¿pensamos en qué? Marihuana, cocaína, heroína y todas estas otras inas que andan por ahí. Pero realmente esas son drogas, solo que son drogas legales. Legales significa que la ley las permite a mayores de 18 años, pero hacen daño. Antes, el alcohol era una droga ilegal en este país, ¿lo sabían? Yo no había nacido tampoco, pero era se llamaba la ley seca. Era una droga ilegal en este país, eventualmente se hizo legal por la criminalidad, era muy alta. Y por eso ustedes ven que hay gente hablando ahora mismo de hacer las otras drogas legales también, porque la criminalidad está muy alta. Pero siguen siendo malas, siguen haciéndote el daño, te siguen dando enfermedades, te siguen dañando tu vida y tu futuro, tan pronto las empiezas a usar. Y es bien fácil hoy en día, como son legales, pensar que no hacen el mismo daño. Y si mis amigos lo hacen, yo también lo hago. Y realmente tanto el alcohol, como el tabaco, como la cafeína, afecta tu lóbulo frontal, afecta tu mental, tus pensamientos. Aparte de todo el daño que hace físico, que no estoy hablando aquí, de que te da cirrosis hepática, te aumenta el riesgo de cáncer, que te predispone a enfermedades del corazón. Todo lo que puede hacer el cigarrillo y el alcohol. Pero estoy hablando específicamente de tu pensamiento, tu capacidad de pensar. Y aún así estás viendo cuál está ahí, cuál es el tercero. cafeína. ¿Dónde está la cafeína? En el café. Y nosotros los adventistas últimamente me he dado cuenta que estamos tomando bastante café. Increíble, ¿no? Yo no sé, ¿ustedes nacieron en la iglesia todos ustedes? O sea, ¿ninguno de ustedes tuvo que, me imagino que sí, tomar los estudios bíblicos antes de que los bautizaran? ¿Se acuerdan que había un capítulo que se llama La Temperancia y la Vida Cristiana? Y usted dice al final, yo como adventista acepto que debo cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y todo lo demás, donde voy a evitar esto, 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 el café, el alcohol, el tabaco y el café. Lo dice así bien claro. Y yo me sorprendo cómo hay gente adventista el séptimo día tomando café. La cafeína, yo voy a hablar más de la cafeína porque yo entiendo que todos saben que con tantos anuncios hoy en día, yo no creo que haya alguien en este país que no sepa que el alcohol y el tabaco hacen daño. Que acaban con tu vida, acaban con tu familia, acaban con tu dinero, acaban con todo lo tuyo. Y con el aumento de cáncer especialmente que el tabaco da. Y todavía usted ve gente fumando. Pero la cafeína nadie habla de ella. Al contrario, se glorifica, ¿no? El café. Usted llega al hotel, por lo menos el mío allí, ¿qué cosa hay en el...? Claro, la cafetera está ahí. Y si yo bajo al lobby, ¿qué cosa hay en el lobby? Otra cafetera. Y si usted va a una oficina de cualquier persona, usualmente de cortesía, ¿se le da qué? Más café. Y lo sorprendente es que más niños y más jóvenes están usando café ahora que antes. No necesariamente en café, sino ¿en qué? En bebidas energéticas. ¿Sabes lo que son bebidas energéticas? Monster. ¿Qué más? Red Bull. ¿Qué más? El potecito chiquito este. Five in the Park. Five Hours. La cafeína. Bueno, déjame decir algo de las bebidas energizantes primero. ¿Cómo? La Coca-Cola. Pero hoy en día estas bebidas tienen tanto que ya la Coca-Cola y la Pepsi-Cola ya queda empequeñecida tanta que tienen. Le voy a decir esto. Primero que nada, yo no voy a preguntar si ustedes la han usado o no, si la han tomado. No se sientan, yo no los conozco personalmente, así que no se sientan, pueden reírse, pueden disfrutar, no se sientan aludidos porque yo no los conozco. ¿Está bien? ¿No hay problema? Pero yo sé, cuando llegan los exámenes, cuando estaba estudiando medicina, mi compañero, mi roommate, para amanecerse toda la noche, estar estudiando, ya él había tomado tanta cafeína que no le hacía efecto. ¿Y sabe lo que le hacía? Él iba y compraba en la farmacia pastillas de cafeína. Porque ya nada de esto le hace efecto, porque se pierde la potencia, ¿ok? Entonces, al otro día, él había sobreestimulado su cerebro y estaba bien alerta porque estaba bajo el efecto de la cafeína. Iba y tomaba el examen y luego que el efecto de la cafeína se iba, ¿qué le pasaba a él? Se tenía que acostar horas largas corridas y después volver a tomar más cafeína por volver a estudiar. ¿Y qué está haciendo? Se está cortando la vida y rápido. No él, todos, porque casi todos lo hacían. Primero que le voy a decir, las bebidas energizantes no tienen ninguna energía. ¿Escucharon bien? Ninguna. Para usted tomar algo que tenga energía, tiene que tener calorías. Calorías es lo que te da energía. ¿Sabe que la comida ahora en día, cuántas calorías tiene? Y usted cuenta calorías porque no quiere comer tantas calorías. Bueno, se supone que si usted come 1.500 calorías al día y usted quema o gasta en trabajo que hace 1.500 calorías, ¿qué cosa pasa con su cuerpo? Usted está ahí, ven. Lo mismo que entró, lo mismo que se quemó, no engorda. Pero si usted come 1.500 calorías, pero hace ejercicio de solamente 1.000, ¿qué pasa con las otras 500 calorías que usted se comió? Va engordando, ¿verdad? Pues la gente no quiere eso, así que come cosas que tengan pocas calorías. ¿Y todos estos refrescos tienen cuántas calorías? Cero. Cero. Todos esos refrescos tienen cero calorías, porque aún el endulzante que les echan es artificial y como el cuerpo no lo absorbe, no tienen calorías. Sabe bueno, pero no se absorbe. Así que es un éxito, ¿no? Cero calorías y todo el mundo perfecto. Ahora, pregunta que yo le hago. Si la caloría es lo que da la energía y estos refrescos no tienen ninguna caloría, ¿cuánta energía pueden dar? Cero. Por lo tanto, el nombre de energía, bebida energizante, es un engaño. Lo que hace es que tiene mucha cafeína concentrada, estimula tu sistema nervioso de una manera exagerada y en vez de tu cuerpo estar descansando y sacar las energías de verdad que necesita con el descanso y la alimentación, lo que haces es, como dice el libro que te estaba leyendo esto, que le das fuete a un caballo cansado. Él no puede más, quiere descansar, pero ahora tú lo sobrecargas. ¿Y qué haces? Lo cansas más todavía. Y como ahora estás más cansado, el efecto de esa cafeína ya no es tanto. Así que tienes que tomar, ¿qué cosa? Más cafeína, más concentrado. Y primero empiezas con café, Pepsi-Cola, Coca-Cola. Luego te mueve esta bebida energizante, hasta que después estás usando las 5 horas concentradas de guarana y cafeína que tiene eso, hasta que eventualmente estás usando cafeína en pastillas. ¿Y qué pasa cuando estás a ese nivel? Bueno, no a ese nivel, ya cuando estás aquí en el medio, más dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la cafeína hace vasoconstricción de tus arterias. Te duele la cabeza. Como hay vasoconstricción, la sangre no llega. No puedes pensar bien. ¿Sabían esto? Yo no soy un seguidor del fútbol americano, pero ¿sabían esto que al quarterback no se le deja usar cafeína? ¿A los quarterbacks de los equipos? ¿Lo sabían? No. Sin embargo, los otros sí pueden usar cafeína. Mucha energía, no tienen que pensar. ¡Bum! Van allí y toman el que esté de frente. Pero ¿cuál es el trabajo del quarterback en fútbol? ¿Qué hace él? ¿Cuál es el trabajo de él? Calcular, toma decisión rápida. Él está ahí, tiene, qué sé yo, 4 o 5 segundos para mirar todo lo que está pasando, quién va más adelante, quién no va, quién lo va a interceptar, quién no lo va a interceptar, cómo él puede hacer mejor. Todo eso es pensamiento rápido, toma decisiones. Y esa persona no necesita fuerza ni mucha energía, lo que necesita es su pensamiento claro. Y ellos se dieron cuenta que mientras más cafeína toman, menos capacidad tienen para pensar. Por lo tanto, los otros pueden tomar, pero él no. Ahora, le pregunto yo a ustedes, como adventistas, no solamente eso, les da cuando estén en ese nivel, les da palpitaciones, el corazón, los predispone a arritmias, sudoración, pierden el sueño. Y todo ese estado, mala digestión, y todo ese estado es lo mismo que estar en un estado de ansiedad por falta de descanso. Y eventualmente termina en depresión. En depresión. Les pregunto yo, como adventistas del séptimo día, que estamos en un juego mucho más importante que un juego de fútbol, que requiere toda nuestra concentración y toda nuestra capacidad para pensar, que los resultados de ese tipo de decisión que tomemos tienen efectos para la eternidad. La pregunta que yo le hago es, ¿debemos o no debemos añadirle cafeína a nuestro sistema nervioso? Yo creo que no. Necesitamos nuestra mente clara y despierta. Si necesitamos estudiar, si queremos más energía, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Descansar, dormir bien, tomar mucha agua, hacer ejercicio y pedirle a Dios que nos ayude con el examen y las cosas que tenemos que hacer. Pero tomar cafeína, eventualmente lo que hacemos es... Entonces, hay otro concepto, que fue lo que estaba diciendo, que en el espíritu de profecía, es decir, la hermana Elena G. de White, o los libros rojos, o todos estos libros que estaba mencionando acá, ella habla mucho del concepto de energía vital. Ahora, ese concepto que estoy hablando, científicamente hablando, no creo que esté probado, aunque yo creo que hay mucha información para saber que es real. El concepto de energía vital es que cada uno de nosotros recibimos esa, ¿qué palabra podemos usar? Esa chispa de la vida, esa energía necesaria para vivir una vida aquí dada, de nuestros padres. Genéticamente hablando, algunas personas que duran más que otras, algunas personas que toda la familia duran 90 años, otras 80 años, y otras personas genéticamente hablando duran menos, 70 años. Y eso tiene que ver mucho con la genética, a pesar de que estén comiendo lo mismo. Por ejemplo, mi abuela, que yo considero es una pésima, no se alimenta bien, es muy intemperante, diabética, alta presión, todo tipo de enfermedades que se ha podido tener, ella las ha tenido. Sin embargo, al sol de hoy, con el mal cuidado que ella hace a su cuerpo, tiene 84 años. Es algo sorprendente para mí. Otras personas se cuidan muy bien, como otro caballero que yo conocí, mucho ejercicio, muy vegetariano, vegan. Más aún que eso. Y todo lo demás, y le dio 2 ataques al corazón, se murió el segundo. Bueno, y una carga genética. Si tú conoces, si hubieras conocido la tía abuela de mi abuela, te das cuenta que vivió 90 y tantos años masticando tabaco y cosas así por el estilo. ¿Qué pasa? Esa es la energía vital que se te da a ti. Mientras más tú abusas de esa energía vital, más rápido la acabas. Es como decir, yo te voy a dar $1,000 en el banco. Y ahí los tienes para los próximos 2 meses. Úsalos como tú quieras. Mientras más dinero tú saques, más rápido, menos te queda para el final. Así que si tú lo vas ahorrando y lo vas usando sabiamente, al final de los 2 meses todavía te queda un buen dinero que puedes usar todavía. Es decir, si tú usas toda tu energía vital temprano en tu vida, cuando llegues a la edad adulta y madura, te estás quitando vida, te estás quitando años. Y mientras más cafeína tú tomas, menos descansas, menos tomas el tiempo para cuidarte bien, estás cogiendo prestado, ¿no?, al futuro. Y cuando llegue aquel día no vas a tener. Eso es lo que se llama energía vital el concepto de energía vital. Sigo pasando, uso de drogas ilícitas, trauma en la cabeza, no creo que haya hablar de esto. Miren ejercicios, por ejemplo, pacientes cardíacos que hacían ejercicio como parte de su tratamiento, el 20% sufrían de depresión al comenzar los ejercicios. Después de 36 días de ejercicio, o 36 sesiones, dos tercios de ellos, es decir, el 66%, habían resuelto totalmente sus síntomas de depresión. O sea, el ejercicio simplemente hace que tú mejores tus síntomas de depresión y ansiedad. De hecho, aunque ustedes no estén deprimidos aquí ninguno, si te sientes ansioso, te sientes triste, el hecho de simplemente comenzar a hacer ejercicio ya te hace sentir mejor. Porque el ejercicio tiene... No voy a empezar con ejercicio ahora, porque vamos a ver más adelante, porque ya es hora de ir bajando. Son las 11, voy a terminar con esto acá. La capacidad de estimular unas hormonas en ti que te hacen sentir bien, aparte de otras cosas que hacen. En vez de tú buscar una droga que te haga sentir bien artificialmente, el ejercicio tiene la capacidad de aumentar tus endorfinas, que son drogas, por decirlo así, innatas de tu cuerpo, que el cuerpo produce después del ejercicio, que te hacen sentir bien y tranquilo y relajado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar, porque quiero que la próxima vez que vengamos en la tarde, quiero ya empezar con otro tema, porque estamos definiendo cosas y dando explicaciones. Me parece que aquello otro va a ser más interesante. Por si acaso, voy a terminar con estas partes médicas. ¿Se habla con un stroke? Estas son condiciones médicas que causan la depresión. Stroke es cuando tu cerebro, que se supone que le llegue sangre y le llegue oxígeno, le llegue glucosa y todas las sustancias que necesita para pensar, por una razón u otra, o la sangre no llega, que es lo que se llama una isquemia, o llega mucha. ¿Por qué? Porque tus vasos sanguíneos son como pequeñas mangueras. ¿Usted ha visto una manguera de jardín? Que el sol le da y de momento se rompe donde se doblaba. ¿Y qué cosa hace? Se engloba y forma allí un globito así negro. ¿Lo han visto? Y un día se explota, revienta, ¿y qué cosa pasa con el agua? ¿Sale arriba? Bueno, lo mismo pasa con nuestras arterias en el cerebro. Y forman esos globitos así, se llaman aneurismas. Y cuando se rompe uno de esos, esa sangre sale donde no debe estar y cae en el tejido directamente de la célula, con todo lo que la sangre tiene, y la irrita y la daña. Y eso es lo que se conoce como un derrame. Así que el stroke viene por dos razones. O porque se tapó la arteria y la sangre no llega, y si no llega no hay oxígeno y se mueren las células. O porque un derrame, se salió todo ese líquido ahí y tapa el que viene de camino. Por lo tanto, ya no llega oxígeno tampoco y eventualmente hace el mismo daño para efectos prácticos. Patofisiológico sería diferente, pero práctico es el mismo. A 40% de las personas que le da stroke van a tener depresión a los 4 meses. Así que no, lo que quiero llevar con este slide es no sea cruel con aquella persona que tenga depresión. No diga que simplemente le hace falta confianza en Dios. Hay razones médicas también para personas que están pasando por depresión. Especialmente si el stroke fue en el área del cerebro que trabaja con nuestras emociones, lo que se llama el sistema límbico. Personas que padecen del corazón, el 23% le va a dar depresión. Por su sistema inflamatorio, porque las cosas no están funcionando bien, porque su sangre no circula bien. Personas que tienen enfermedades terminales y cáncer, el 42% le va a dar depresión. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, que es muy común en este país, hay quizás 3 millones de personas padeciendo de Parkinson. Diabéticos, ¿usted sabe cómo está la diabetes en la población hispana? Casi el 15% de los hispanos son diabéticos, por lo que comemos. Los hispanos comen mucha, ¿qué? Mucha azúcar, ¿pero cómo? ¿Por qué es azúcar, carbohidrato? ¿Cómo? ¿En qué? Redondo. Tortillas. Las tortillas, especialmente las que son de harina blanca, es prácticamente carbohidrato solo, que se convierte en azúcar en el cuerpo. Y 15% de la población hispana tiende a padecer de diabetes. Y no solamente eso, no solamente las tortillas, sino también el exceso de, en vez de comer el jugo directamente de la fruta, vamos a la tienda y ¿qué compramos? Soda. Y cosas por el estilo. Más fritura, como los french fries, ¿no? Las papas fritas y todo eso. Y la diabetes te predispone 3 veces más. Te hace propenso a la depresión. La diabetes solamente. Postpartum blues, ¿sabes lo que es eso? Cuando una mujer da luz a un niño, sus hormonas están todas cambiadas en el cuerpo y a veces está llorando, a veces está riéndose, pero por lo general tienden a sentirse un poquito más deprimida. El 50 al 80% de las mujeres le va a dar eso. Bien alto. Claro, dura un tiempito limitado, no se extiende mucho y se resuelve bastante fácil. El problema viene que muchas de esas mujeres que le da el postpartum blues, le da después postpartum depression, depresión después del parto, que esa sí es mala, y va de un 7 hasta un 14%. ¿Y qué pasa? En vez de tener toda la energía para cuidar al niño, tratarlo bien, darle lo que necesitan, se sienten realmente más deprimidas y no pueden realmente ser el tipo de madre que necesitan. Y por último, para terminar esta sección, hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que está aquí, en el cuello. Esa glándula está encargada de tu metabolismo. Tu metabolismo es todas aquellas funciones del cuerpo para la vida. Cómo digiero la comida, cómo mi corazón palpita, si produzco o no produzco nuevos tejidos como músculo, como hueso, el estado de ánimo. Todas esas cosas están controladas y reguladas en parte por la tiroides. Cuando la tiroides está afectada y no se secreta esa hormona, es decir, no hay secretar significa construir, sintetizar, producir, y no hay suficiente esa hormona en la sangre, la gente se va a sentir cansada, fatigada, falta de energía, triste y eventualmente se deprimen. Y si no se les reemplaza esa hormona, 40% de las personas que tienen hipotiroidismo le va a dar depresión. Casi todas le va a dar síntomas de depresión, prácticamente todas. Pero depresión per se le va a dar un 40%, que es bien alto. Y si a esa persona no se le arregla ese problema médico, no importa cuánto ejercicio haga, cuánto descanso tenga, cuán bien se alimenten, no importa nada de esas cosas, le va a seguir dando los síntomas de depresión. Hasta ahora lo que hemos mencionado aquí, con esto termino, y vamos a bajar entonces a la sesión plenaria, son razones más comunes de las cuales pueden producir o pueden causar depresión aquí en nuestra sociedad, principalmente en este país, en Estados Unidos. Si están aquí cuando regresemos, después del almuerzo, me parece que a las 2 de la tarde, entonces vamos a entrar en cosas que nosotros podemos hacer para evitar que nos dé eso, o para evitar sentirnos así. Cuando nos sentamos tristes, ¿cómo debe ser nuestra manera de actuar y qué hacer para que no caigamos en una depresión mayor? Esa es la idea. Así que con eso los dejo. Vamos a bajar abajo y después de eso viene el almuerzo. Así que Dios les bendiga.